Les decía que, abriendo sus Biblias aquí conmigo en Hebreos capítulo 5, leemos aquí en los versículos 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Directamente a los versículos del 4 al 6 también, por favor. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 1 nos habla acerca de el sacerdocio constituido, un sacerdocio establecido. Obviamente establecido por Dios. En el versículo 4 nos habla acerca de que no es algo que uno a sí mismo se autodenomina. El sacerdocio no es algo que uno mismo escoge, sino hay una cita divina, hay un llamado divino. Ese llamado lo produce el Señor, lo lleva a cabo el Señor. Dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y para realmente darle más, pudiéramos llamarle peso a esta palabra, vemos que dicen los versículos 5 y 6 que aún el propio Hijo de Dios, no solamente los hombres, Aarón y el sacerdocio, pero aún el propio Hijo de Dios, pudiéramos verlo de esta manera, con el versículo 4, a pesar de ser el Hijo, dice: nadie, ni aún el Hijo, toma para sí esta honra, sino que tiene que ser llamado por Dios. Es bueno que sepamos esto, es bueno que estemos conscientes de esto, porque realmente nos encontramos en un tiempo de preparación. El Señor está tratando con nosotros. Un tiempo de capacitación ministerial le podemos llamar, pero al mismo tiempo, reconociendo, tomando perdón, como fundamento el aquello de que tiene que haber un llamado. Claro, uno puede hacer cualquier cosa, pero eso no quiere decir que habrán de haber resultados. Uno puede nombrarse a sí mismo, uno puede ser nombrado por los hombres y demás, pero eso no quiere decir que habrá de ser honrado por el Señor, que habrá de ser justificado por el Señor. Dice: sino aquel que es llamado por Dios. Presenta a Aarón como el primero de los sumos sacerdotes, en lo cual a los hombres se refiere, y después lo lleva a la culminación de todo, lo cual tiene que ver con su Hijo, Cristo Jesús. Esta mañana vamos a dirigirnos, van a haber dos sesiones, esta va a ser la primera, tocante al libro de Levíticos. ¿A dónde quisiera invitarles a abrir conmigo sus Biblias, por favor? Levítico. Cuando mirábamos en forma, pudiéramos llamarle general, un bosquejo general que hicimos del Pentateuco, veíamos que lo que primero y lo que más se destaca en este libro en cuanto a su aspecto ministerial es el capítulo 1, versículo 1, donde dice: llamó Jehová a Moisés. Bueno, Moisés era parte de la tribu de Leví. El llamado del Señor al sumo al sacerdocio, al servicio divino, tenía que provenir de él. Creo que eso es lo primero, lo que más se destaca aquí, en este libro, en cuanto al sacerdocio, es concerniente. Lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana van a haber cinco áreas, cinco puntos que vamos a estar desarrollando. El primero tiene que ver con el nombre de este hijo de Jacob llamado Leví. Leví. Se entiende que él fue el tercero. Era hijo de Jacob y de Lea. Voy a dirigirme con ustedes al mismo tiempo aquí a Génesis, por favor. Perdón. Decía que era el tercer hijo de Jacob y de Lea. Y al mismo tiempo les pedía que buscaran conmigo aquí en Génesis, en el capítulo 29. La pugna, por así llamarle, ¿no?, la competencia, la controversia que había entre Raquel y Lea era evidente, ¿no? Mujeres de Jacob. Y una de las maneras en que pudiera llamársele, se manifestaba esta competencia, si se puede usar ese término, tenía que ver con productividad. Productividad. Así se manifestaba. Tal fue así, perdón, que aquí en el capítulo 29, dice en el versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez, ¿qué pasó a las anteriores? Pero dice, ahora esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Esta vez sí será mi marido, decía él. ¿Por qué será? Le llamó como Leví. Unido. Esta vez se unirá, esta vez se juntará, esta vez sí seremos, ¿no?, matrimonio. Esta vez sí seremos matrimonio. Y dice que a consecuencia de ello, el nombre que le puso fue aquel de Leví. Tercer hijo, el nombre de Leví, que significa unido o juntado, lo cual es lo que tiene que ver con el matrimonio. Por tanto, se unirán, se juntarán estas dos vidas y las dos carnes y serán una sola, refiriéndome acerca del matrimonio. Tercer hijo, podemos verlo también en forma simbólica, Podemos verlo como tercero, ¿nos habla de qué? De resurrección, lo que se refiere a eso. Pudiéramos decir la Trinidad, podemos hablar acerca de la Deidad, pero muy particularmente resurrección. Parte de la obra que habría de realizar el sumo sacerdote tenía que ver con el aquello de qué, de muerte. Pero al decir muerte, por causa del pecado, también habría de haber conciencia de la resurrección. Dije todo eso en forma simbólica. Tercer hijo de Jacob y Lea, llamado Leví, o en otras palabras, juntado o unido o casado, y al mismo tiempo siendo el tercero, nos habla acerca de resurrección, nos habla acerca de vida. Si hay muerte, en el Señor también habrá de haber vida. Quisiéramos buscar aquí también en Números, por favor, Números capítulo 17, Número 16 nos habla acerca de la rebelión de Coré y de sus consecuencias. Pero en Número 17, después de ese contraste, de ese debate, en el cual se levantaba alguien, a pesar de haber sido ya uno de los que formaban parte de los sacerdotes, Coré, su forma de proceder no fue la correcta. Y eso produjo lo que vemos aquí en el capítulo 17. La actitud de Coré y de aquellos que formaban parte de ese grupo, el Señor no la bendijo. Eran ministros, pero la actitud de ellos en el ministerio no fue la agradable al Señor. Consecuentemente, en el capítulo 17, el Señor mandó a Moisés a que todos, de toda tribu de Israel, las 12 tribus, le trajeren varas, una representando a cada tribu. Todos conocemos ese incidente, esa situación, y por consiguiente lo habré de abreviar. Cuando trajeron todas esas varas, allí habría de resolverse esta situación, este interrogante, de quién era quién en el ministerio. Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios. Aun cuando uno pudiese haber sido llamado por Dios, uno pudiese actuar indebidamente. Y Leví formaba parte de aquellos, Coré formaba parte de aquellos que habían sido llamados por el Señor. Pero nuevamente, ¿cómo el Señor ve el proceder de uno en el ministerio? Eso es constante día a día en el ministerio. Día a día. El hecho de haber sido llamado quiere decir que hay áreas específicas en el ministerio. Vamos a llamarle linderos espirituales, ministeriales, que el Señor pone en la vida de uno. Y si uno trata de saltar esos linderos, uno puede meterse en problemas. Ellos reclamaron, Coré y los suyos reclamaron, exigieron, querían ponerse a la par con Aarón y con Moisés. ¿Qué fue lo que hicieron Moisés y Aarón? Se humillaron. Y volvemos otra vez al versículo con que comenzamos en esta mañana. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado. Bueno, las 12 varas fueron traídas representando cada una de ellas, cada tribu. Y dice aquí en el versículo 8 del capítulo 17. Aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendros. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde. Noten, nadie toma para sí esta honra. Puede que haya rebelión aún dentro del mismo ministerio. Dice, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. No es cuestión de decir, yo soy un ministro, el Señor me ha llamado a hacer esto. La cuestión es el fruto. Es el fruto. No es lo que uno diga, no es el lugar que uno quiera ocupar. Es el resultado, es el fruto. Y el fruto no lo produce el ministro, el fruto lo produce el Señor. O sea, no es cuestión de decir, soy esto, o estoy capacitado para hacer esto. Uno puede hacerlo, uno puede decirlo, pero se está esperando ver el resultado, el fruto. Cuando Lea decía, ¿verdad?, ahora, esta vez sí, mi marido se unirá a mí. Cuando ella decía eso, y lo relacionamos con el ministerio, a modo de que para poder realmente servir al Señor, antes tiene que haber esa relación íntima para que eso pueda acontecer. Ella quizás ni sabía a lo que se estaba refiriendo, pero el Señor usa todas esas circunstancias para poder preparar el camino y enseñarnos a través de ella. Quiero que vean esto. Si vamos aquí al Evangelio de Marcos en el capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3. ¿Ministerio? Sí. Pero tiene que haber un llamado. ¿Qué implica ese llamado? Con frecuencia yo oigo, ¿no?, de vidas que dicen: hermano, yo siento que el Señor me ha llamado. Cuando dicen me ha llamado, entre paréntesis, dicen me ha llamado a servirle. Y la atención de ellos va en pos de cualquier cosa, hasta lo postrero de la tierra, aquí, allá, donde sea, o envolverse a hacer esto, hacer esto otro. Eso es lo que se entiende porque el Señor me ha llamado. Todo el mundo está presto, ¿no verdad?, en la pista para arrancar. Lo que no entiendo es cómo puede ser que si ahora yo llamo a alguien, la persona va a voltearse o va a ir en pos opuesta a donde está oyendo la voz. Sí, si la persona está allá y oye la voz de acá, ¿cómo puede voltear el rostro hacia el otro lado? Debe de voltearlo hacia donde oye el llamado. ¿Entienden, por favor? Esto es vital. El Señor me ha llamado. Pero el llamado viene del Señor. ¿Cuál debiera de ser, en otras palabras, la reacción de uno? Voltearse hacia el Señor. Vean esto. Le llamó su nombre Leví. Se unirá. Por ser Leví, se unirá. Porque hay llamado, se unirá. Y aquí vemos un precioso ejemplo de ello. Capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó. Pero note el llamado del Señor. Llamó a sí, no a sa. Y llamó así a los que él quiso. ¿Y cómo respondieron ellos? Debidamente. Respondieron como Leví. Hicieron uso del nombre de Leví. Dice, y vinieron a él. Y estableció a 12 para qué. ¿Qué es lo que quería Lea? Lea quería esa unión con Jacob. No quería solamente alguien que pusiera, por así llamarle, el cheque arriba de la mesa, o el importe del salario arriba de la mesa. Quería esa clase de matrimonio. Y lo que el Señor quiere cuando Él habla acerca de un llamado para servirle a Él, no es tanto que nos envolvamos en la obra, sino que reconozcamos el llamado que Él está haciéndonos para que vengamos a Él y nos unamos a Él. Si no hay unión con Él, si no hay esa unidad con Él, poco importa todo lo que hagamos. Creo que eso tiene sentido. Ah, pero después también, dice el versículo 14, los envió. No era solamente, claro, porque todavía no conozco ningún matrimonio, no verdad, que solamente sea ñami, 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 ¿no? En otras palabras, todo es nada más que nosotros dos juntos, dice todo. Hay responsabilidades. Pero si el fundamento no es precisamente esa unidad matrimonial, entonces, ¿de qué vale todo lo que se haga? Primero, lo primero. Después, lo demás. Hay un orden. Si ha de servir, primeramente tendrá que ser Leví. Si ha de servir, primeramente tendrá que ser Leví. Tendrá que ser llamado. Él no puede llamarse, él tiene que ser llamado Leví. Él tiene que ser llamado al Señor para que pueda realmente unirse. Y a consecuencia de ello, entonces bingo. Un precioso ejemplo de lo que estoy mencionándoles aquí. Creo que no hay otro pasaje de la Escritura como este que describa en forma tan exacta lo que significa ser Leví como sacerdote, como ministro del Señor y al mismo tiempo cumpliendo la faena que el Señor le llama a uno a cumplir. Esto lo vemos aquí en el libro de los Hechos en el capítulo 27, si tienen la bondad. Hechos 27. Había algo que Pablo reconocía en su vida ministerial, y es que habían prioridades. Habían prioridades. Había el aquello de Leví, el fundamento del Leví, ese nombre. Dice aquí en el capítulo 27, versículo 23, y ahí mismo, vino. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien mi nombre es Leví, y el cual me envía también. Eso es lo que Lea quería, que Jacob fuera de él. Ella quería, en otras palabras, que hubiese esa unión. Y lo que el Señor busca en el llamado ministerial es que nosotros le respondamos a Él, que nos volteemos a Él, que vayamos en pos del que seamos de Él, que nos juntemos a Él. Que no seamos de la obra, que seamos de Él para después que Él pueda usarnos en la obra como Él le plazca. ¿Saben ustedes cuántas trampas, cuántas heladas, cuántas cosas hay en este andar llamado el santo ministerio? Déjenme dar un poco de agua porque es imposible. Tengo que bajar esto. ¿Qué tiempo llevo diciendo, pensando por lo menos? ¿Cuánto deseo tengo de estar a tiempo completo en el ministerio? A tiempo completo. Y sigo diciendo aquello, que veo luz al final de todo esto. Para mí esto es oscuridad, en comparación con lo que yo veo delante. Las ideas que me han cruzado por la mente a través de los años. Y me doy cuenta que si no hay sometimiento al Señor, uno no puede establecer sus propios linderos, uno no puede realmente decir voy a hacer esto, porque entonces del sartén salta la frase. Cuando uno ve todas esta serie de inconvenientes, de oposiciones, etcétera, la tendencia en el ser humano es la de reaccionar. El Señor no quiere que reaccionemos, sino que actuemos. ¿Cuánto es la diferencia entre actuar y reaccionar? El que conoce la palabra del Señor y obedece está actuando. El que conoce la palabra del Señor y no se somete, no conoce la voluntad del Señor, conoce, pero no actúa, y quiere después hacerlo a su manera, lo que hace es reaccionar, y la reacción perjudica, la reacción no conlleva la obediencia, la reacción se lleva a cabo en un momento de desesperación, y se hacen, cometen 20 disparates. Pero el Señor solamente quiere mostrarnos aquello que está en su voluntad. Su voluntad para Leví es que se una, número uno. Y después, que siga. Si no hay unidad, si no hay esa relación matrimonial, como decía en días pasados, mencionábamos ese pasaje durante el retiro, cuando aquel hermano Henry hablaba acerca de consagración, todos recordarán, más o menos recordarán aquella noche. Cuando Moisés decía, todo el que esté por Jehová, júntese, únase. Leví, los que respondieron fueron los juntados, los unidos. Leví, correspondieron. Bueno, suficiente. Un llamado a estar con Él para, a consecuencia de ello, poder servir en todo aquello que el Señor nos permita servir. Lo segundo que hemos de estar viendo es el término que usa aquí, levítico. Primero Leví, segundo punto es levítico. Tratando acerca de este libro de Levítico. decía desde un principio, ¿no?, acerca de aquello que tiene que ver con el llamado del Señor. Un llamado. Hay un llamado. ¿Cómo uno responda a ese llamado? Uno puede llamar a una causa, digo, responder a una causa. Uno puede responder a la obra. Uno puede responder a las presiones, a las necesidades, a las influencias que puedan haber en la congregación. Uno puede responder a la voz de su conciencia propia, de decir, pero realmente me siento mal porque esto está pasando y creo que debo de hacer algo. Uno puede responder a todo eso. Eso no es responder al Señor. Consecuentemente, nunca habrá de haber esa clase de casamiento, esa clase de unión. Lo que produce esa relación es cuando es el llamado del Señor. Llamó Jehová a Moisés. Llamó Jehová a Moisés. Moisés como símbolo de la tribu de Leví. Decía que aquí en Levíticos, por favor, queremos venir al capítulo 1. Dice aquí en el versículo 2. Levítico, capítulo 1, versículo 2. Cuando hablamos del servicio divino, hay un llamado. En primer lugar, Jehová llama. Segundo, este llamado, después de establecer esa unión, esa relación, es con la mira de que seamos usados en aquello que tiene que ver con el servicio divino. No es profano, es divino. Si nosotros no podemos discernir, para diferir entre aquello que es santo y aquello que es profano, si no podemos hacer eso, nos vamos a encontrar haciendo las cosas santas profanamente. ¿Valiera la pena, a modo de pregunta, ¿valiera la pena realmente recordarles acerca de los hijos de Elí? Ellos eran sacerdotes. Ellos tocaban las cosas santas, pero ¿cómo actuaban en base a ellas? Profanas. Así que no confiemos solamente con aquello de que fui llamado. Después viene la actuación, el proceder hacia aquello que es santo. El llamado es santo porque tiene que ver con un llamado que el Señor lo hace para que nos unamos a Él. Pero después dice que los envió. Y en ese enviarnos a hacer la obra que Él tenga en su corazón para que nosotros hagamos, ahí habrá de hacerse esa obra santamente. Es una obra santa, no es profana. Leemos aquí en los versículos 2 del capítulo 1 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros, de entre vosotros, ofrece ofrenda a Jehová, ¿por qué es que la obra que habría de realizarse habría de ser santa? ¿A quién iba dirigida? ¿A quién era ofrendada? Ya de por sí, eso es lo que la constituye santa. Es una ofrenda a Jehová. Dice aquí entonces más adelante: de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Dice el versículo 3: si su ofrenda fuera holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. En el versículo 17, esto es a largo rasgo para poder avanzar: y la henderá por sus alas, pero no la dividirá. ¿Recuerdan aquello de las aves? Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato. En el capítulo 15, aún no estaba todavía, o sea, aún no se le había dado la ley. Y noten cómo es que Abraham, sin tener que buscarlo, pero solamente tomen nota de ello, cómo es que Abraham tenía conciencia de lo que el Señor quería acerca de este sacrificio. Dice que el fuego, no había realmente allí sacerdote que llevara a cabo esa labor sacerdotal, pero el propio fuego del Señor consumía la ofrenda de aquellos animales divididos y de aquellas dos aves. Solo lo que hizo Abraham, y no era sacerdote, pero la ley de Jehová que es perfecta, ya estaba realmente instándole a ejercer ese grado de sacerdocio. Era profeta, nunca se piensa acerca de eso. Sirvió en cierta manera como sacerdote y no era sacerdote, porque la obra que el Señor le hacía hacer era una obra sacerdotal. Y todavía Moisés no había nacido, ni la ley había sido dada a Israel para considerar. ¿Por qué es todo esto? Vuelvo e insisto. Porque es santa, ¿por qué? Dice, porque es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En Éxodo, viniendo aquí a Éxodo, el capítulo 30 por un momento, hablando de estas ofrendas que vemos a través del libro de Levítico, constantemente, y que estamos abreviándolo, son 5 puntos los que vamos a estar tratando. Éxodo capítulo 30. Habían ofrendas. Esta era una de ellas. Dice aquí en el capítulo 30, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Recuerden, la ofrenda de los animales, vacuno o ovejuno, debía de ser sin... Ahora aquí no está hablando de ningún tipo de sacrificio de esta índole, pero está hablando acerca de una ofrenda. Y dice, pesado, o en otras palabras, todo de en igual peso, la última parte del versículo 34, todo de igual peso, dice más adelante en la última parte del versículo 35, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo molerás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo te mostraré a ti, me mostraré a ti. O será cosa, no es profano, son cosas profanas, son cosas materiales, pero cuando se dedican al Señor, cuando es dedicado al Señor, ya ahí deja de ser profano. ¿Sabe cuándo uno aprende eso? No cuando está haciendo la obra, cuando está en esa comunión con el Señor. No hay comunión con el Señor, lo que tiene delante de sí es un animal, si fuera en el Antiguo Testamento. Lo que tiene delante de sí son especies. Lo que le da realmente sentido de consagración, sentido de santidad, de que son cosas santísimas, es el aquello de haber estado en comunión con el Señor. A ver si eso puede ser entendido. Porque realmente estamos tratando con cosas materiales, estamos tratando con cosas profanas, estamos tratando con cosas de este mundo. Pero cuando la perspectiva es distinta, es cuando estamos en comunión con el Señor. Como decía Pablo, de quién soy y consecuentemente a quien sirve. Lo dicho aquí en el capítulo 34, en el capítulo 30, versículo 34, repito, nos muestra aquello que tiene que ver con la función levítica. Y comenzamos leyendo aquí en Levítico, en el capítulo 1, solamente el aquello que tiene que ver con el principio de todas, de las tantas y tantas ofrendas, de los tantos aspectos de servicio que habría de realizar el sacerdocio levítico. Pero ¿cómo comienza todo? Con un llamado. ¿Cómo habría de tomarse todo aquello que habría de hacerse? Habría de ser tomado santamente, santísimamente. No es para la obra, no es para el pueblo, es para Jehová. Si no se hace de esa manera, pierde su sentido, pierde su valor, y nos encontramos quizás actuando como los hijos de Eli. Levítico, Levítico, Levítico. Rápidamente. Tercero, para ello vamos a dirigirnos aquí al libro de Éxodo una vez más, en el capítulo 28. Lo tercero tenía que ver con las vestiduras sagradas. Las vestiduras sagradas. Éxodo 28. Yo no sé, pero hablando en términos humanos, términos materiales, ¿hay algo que tiene que ver, como se le llama comúnmente, aquello de vestir de civil a vestir un uniforme? Vestir de civil, hablando en cuanto al ejército. Se distingue, un profesional se distingue, sea un militar, sea un profesional en cualquier área, aún en cualquier área que requiera realmente algún grado de oficialidad, algún grado de ser un subalterno, muchas veces se distingue por su forma de vestir. No es por ser distinto solamente, es por ser un subalterno. Es alguien marcado, es alguien reconocido. Y en este caso, la tribu de Leví habría de vestir distinto a como vestía el resto del pueblo. Capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Así que ya hay una separación, de entre. Son creyentes, todos son creyentes. Pero de entre esos creyentes el Señor habría de extraer a esta tribu en particular. Y dice, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para... Y aquí es donde, al hablar de las vestiduras sagradas, noten por favor que no eran solamente vestiduras para que se distinguieran del resto. Habría de haber, obviamente, una evidencia, habría de haber distinción entre unos y otros. Pero uno puede vestir a otra, distinto a otra persona, y más sin embargo no significar nada. Estas vestiduras no provenían de diseño humano, no provenían de mentalidad o de conceptos humanos, sino que dice espíritu de sabiduría. Habrían de ser estos siervos quienes habrían de hacerle ese tipo de vestimenta a Aarón y a sus hijos para que pudieran servir. Ahora, si habrían de servir, habrían de servir por esas vestiduras, las cuales, noten por favor, aparte de ser de hermosura y honra para ellos, hermosura y honra, dice la última parte del versículo 3, que habría de ser con el fin de consagrar para que sean sacerdotes. Como diciendo, sin esas vestiduras sacerdotales, no podrían ser consagrados, consecuentemente no podrían ser sacerdotes. Nótenlo en la última parte del versículo, léanlo una vez más, por favor. Para que sean. Sin esa vestidura no podían ser. ¿Por qué? Eran producto de la inspiración divina. Esas vestiduras habrían en ellos, esas vestiduras habrían de ministrarle a ellos. Esas vestiduras habrían de ministrarle a ellos. No solamente afuera, para con los demás, pero aún a sus mismas vidas, habría de ministrarles. Dice, ¿para qué? Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Vamos a ver esto con más detalle aquí en Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, versículo 17. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan, noten la diferencia. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, está el interior y el interior. El exterior y el interior. Dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán. Por así decir, poco importa lo que se ponga. Dice, se vestirán de otros vestidos para no, porque a ellos les santifica, a ellos los consagra. La obra que esa vestimenta hacen es en ellos, es en ellos, es en ellos. Esa vestimenta no es tanto para el pueblo, es para ellos. Poder apreciar la obra de Jehová, no tanto lo que Él pueda hacer a través de uno, sino lo que Él hace en uno. Es una de las tantas trampas que hay en el ministerio. Ellos venían y se regocijaban de cómo el Señor les había usado y esto y lo otro. Y se olvidaban de lo más importante, y era de que sus nombres estaban en Cristo. Estas ropas sacerdotales, lo precioso que tiene es que era a ellos a quienes habrían de afectar en primer lugar, afectarles para bien. Dice que el Señor no quería que eso fuera para que otros recibieran, sino para que ellos recibieran, que con esa ropa que ellos pudieran ministrar al Señor, porque con esa ropa ellos eran con no podían ministrar de otra manera. En Números, capítulo 20, vamos a ver algo tocante a esa ropa. Primero, producto del Espíritu de Sabiduría, el Espíritu Santo, primero. Con ellas habrían de ser consagrados, habría de servir para ellos mismos, a fin de poder ministrarle al Señor de esa forma. Ellos habrían de recibir el beneficio. No habría de ser para el pueblo, habría de ser para ministrar al Señor con esa hermosura delante de él. Números capítulo 20. Versículo 26. Perdón, versículo 25, disculpen, versículo 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Primeramente le dice que lo vista, para que sirva. Ahora le dice desnúdalo. Dice, desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Lo vistió? Y comenzó a ministrar. Lo desvistió. Y allí murió. Voy a usar solamente a modo de ilustración, porque no hay manera de comparar una cosa con la otra, pero a modo de ilustración nada más. Sansón. La palabra del Señor tiene que ver con que no tomaría vino, habría de ser un nazareo.
no habría de tomar vino, no habría de dejar, no habría de pasarse navaja sobre su cabeza. Y siempre y cuando fue de esa manera, el Señor podía usar a Sansón. Pero de pronto su cabello fue cortado. Y cuando el cabello le es cortado, de pronto se ve impotente y no puede realmente funcionar. Sin el cabello no puede funcionar. Con el cabello podía funcionar, podía ejercer. ¿Cuál es la aplicación? A modo comparativo. Aarón podía funcionar, podía ejercer con las vestiduras, pero le quita las vestiduras y no puede funcionar, sino que muere. ¿Saben el fondo? La base de todo. No es tanto que las vestiduras hayan sido, si lo pueden recibir, no es tanto que las vestiduras hayan sido en sí santas. Es la palabra lo que santifica. No es que el pelo de Sansón, es que la palabra de Jehová es lo que le da realmente valor y sentido a las cosas.
Si él dice esto es santo, ¿por qué es santo? Porque lo dijo él.
Pero antes de eso se usaba oro, se usaba todas aquellas cosas que son todas profanas. Lo que le da sentido, lo que le da valor, lo que lo santifica y lo consagra es la palabra del Señor. Si el Señor no hubiera dicho, si el Espíritu de sabiduría no lo hubiera dicho, hubiera sido la misma cosa igual que todo lo demás. O que podamos realmente decir. Que no le demos valor a la vestidura en sí, que no le demos valor al pelo de sangre, que no le demos valor a esas cosas, sino a la palabra del Señor, que es aquella que establece, que es aquella que consagra, es aquella que santifica. El llamado del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre fulano y ciclano? La palabra del Señor. Son todos israelitas. Lo que hace a este otro ser distinto, a pesar de ser creyente también,
es que el Señor ha habido un llamado. Y ese llamado es santo. Ese llamado es santo. La persona es profana, pero el llamado es santo. Y eso hay que reconocer. Las vestiduras sagradas. Tres cosas. Leví, Levítico, las vestiduras sagradas. Cuarto. Fíjense cómo una cosa conlleva a la otra. Santidad a Jehová. Cuarto punto. Santidad a Jehová. A venir aquí una vez más a Éxodo capítulo 28, por favor. Éxodo 28. Recuerden esas vestiduras. Lo importante que era. El llamado es importante y la vestidura también era importante. Éxodo 28, aquí leyendo en el versículo 36, parte de ese vestuario que se le había hecho al sumo sacerdote. Había una área de su vestuario, no queremos hacer excepción, pero queremos ver esto en particular. Versículo 36. Esto formaba también parte de ese vestuario. Harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello. Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. La mitra. La mitra sobre su cabeza. Pero al mismo tiempo, esta señal, santidad a Jehová, habría de estar en todo momento en su frente. En su frente. Delante de él, su frente. Ahora, decir santidad a Jehová a través de este medio que el Señor usaba, esta mitra. Hacer uso de ello hoy día, en otras palabras, no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. No forma parte del vestuario del rey. Pero hay una cosa que el Señor nos ha dado, que es complementaria a ello. Aquí en Primera de Corintios capítulo 1, perdón, capítulo 2, Primera de Corintios 2, relacionando una cosa con la otra, Primera de Corintios 2, está el versículo 14 que habla acerca del hombre natural, las cosas que entiende, y el hombre espiritual, verso 15. Pero venimos al versículo 16. ¿Quién entiende la mente? La tendrá sobre su frente. La mitra, con esa parte, con esa lámina que tiene esa inscripción, santidad a Jehová. El hombre natural no entiende las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque se han de cómo discernir espiritualmente. Pero en el caso del espiritual, él sí. Y dice entonces, porque lo lleva todo a un resumen en el cual dice en el versículo 16 la única manera en que eso puede llevarse a cabo. Teniendo, no la mitra, teniendo la mente. Hoy no tenemos un símbolo. Hoy tenemos el cumplimiento del símbolo. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero al mismo tiempo, dice claramente quién, el versículo 15. Está el creyente espiritual, pero también capítulo 3, versículo 1. O sea, está Israel, y estaba la tribu de Leví, y estaban aquellos que Aarón, los sacerdotes, etcétera, y como que en cada una de estas áreas habían distintos grados de crecimiento espiritual. Si me doy a entender. Está el inconverso, el versículo 14. Está el versículo 15, que es el espiritual. Ahora ustedes pongan, relacionen lo que había, por ejemplo, con Aarón. ¿En qué clasificación, en cuál de estos versículos usted ubicaría a Aarón? Y en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Son hermanos, pero no son, sino que son. Sobre aquel que habría supuestamente de ser cabeza o sumo sacerdote del pueblo, habría de poderse comparar a esa vida con el espiritual. ¿Por qué era espiritual? Porque tenía la mitra. ¿Por qué era espiritual? Porque tiene la mente de Cristo. Y él juzgaba, vuelvo otra vez aquí, capítulo 28, donde estábamos, Éxodo 28, versículo 38,
y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. No tienen que buscarlo ahora, no tienen que buscarlo, solamente tomar nota de ello si pueden. Gálatas capítulo 6, versículo 1, nada más que tomando nota de ello. Gálatas 6, versículo 1. El espiritual, ¿qué es lo que hace el espiritual? En beneficio, digamos, del carnal, restaura, restituye al espiritual. El espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo, y el Señor usaba esa clase de ministerio para restaurar las faltas de los hijos de Israel, sobrellevando unos a otros las cargas de los otros, disciplinando así la ley de parafraseadamente lo he dicho, pero para poder avanzar. Esa consagración que decimos Leví, que decimos Leví, que decimos las escrituras sagradas, que decimos santidad a Jehová. Si esa palabra, santidad a Jehová, no está escrita en nuestra mente y corazón como nuevo pacto, si eso no forma parte de aquello que tiene que ver con el mandamiento del Señor a la vida de los creyentes, sino forma parte, entonces todos estaríamos exactamente igual. El Señor le llama, el Señor le ha separado a usted entre del pueblo para que usted realmente lleve esa mitra, lleve más bien esa inscripción en su mente y corazón, que puedan verlo en usted y al mismo tiempo que pueda ser para su propia vida un sello de seguridad. No es solamente para los demás, es para su vida también. Santidad a Jehová. En Levíticos capítulo 10, Levíticos capítulo 10, no con las vestiduras, pero sí como habría de entrar. Recuerden la mitra, recuerden santidad a Jehová, y de esa manera habría de entrar en el lugar santísimo para ministrar al Señor. Dice aquí en el capítulo 10, versículos 1 y 2, aparentemente estos sacerdotes no oyeron o no se sujetaron a ese mandato, santidad a Jehová. Dice que murieron al ofrecer algo que el Señor no había demandado de ellos. Entonces, ¿qué dice en comparación, en contraste? Versículo 8. Versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Santidad a Jehová, santidad a Jehová. ¿Por qué perecieron Nadab y Abiú? Santidad a Jehová, ahí es donde viene. Cuidado, cuidado la manera en que habláis de servir a Jehová. Cuidado, santidad a Jehová. Consagración, santidad a Jehová. ¿Dice qué? Dice: para que no muráis. Estatuto o perpetuo será esto, para vuestras generaciones. Versículo 10. Una es la forma en que le afecta a uno esa palabra santidad a Jehová, y lo otro va a ser cómo habrá de servir, cómo habrá de causar efecto en las vidas de aquello a quien uno le esté ministrando. dice, para vuestras generaciones, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que puedan ministrar. Lo que no cause efecto en la vida de uno, jamás podrá ser usado a través de la vida de uno. Si primero no es verdad, si primero no es una realidad en la vida de uno, santidad a Jehová, jamás podrá ser para con el prójimo. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, discernir entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho. Santidad a Jehová. Levítico, un libro que expresa si se ha de ministrar, dice si se ha de ministrar santamente. Santidad a Jehová. No solamente para la vida de uno, sino también para proyectarlo hacia los demás. En el libro de Levítico se manifiestan tres órdenes sacerdotales, tres clases, le pueden llamar, tres clases sacerdotales, todas procedentes de una misma tribu, Levítico, la tribu de Levítico. Pero habían tres clases. En Números capítulo 3, por favor. Números capítulo 3. Podemos ver aquí versículos del 6 al 9. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. La tribu. La tribu de Leví. Haz que se acerque. Y esa tribu harás que se acerquen a él para que le sirvan. Al sumo sacerdote, le sirvan. O sea, tenemos aquí dos cosas: tenemos la tribu y tenemos aquel que habría de ser cabeza o principal o sumo sacerdote, que es una de las clases o de los órdenes que vemos aquí entre el sacerdote. Está toda la tribu, número uno, y habrían de acercarse a Aarón, que era el sumo sacerdote, y dice, para que le sirvan. El versículo 7. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Número uno, la tribu. Toda esa tribu habría de estar en forma de subalternos, habría de estar bajo las órdenes de Aarón. Número uno. En el capítulo 4 de este mismo libro, añade algo más, a modo de algo práctico, cómo habrían de desenvolver ellos este ministerio. Dice el capítulo 4, específicamente versículos 4 y 5. Parte de los levitas, los hijos de Coat. El oficio de los hijos de Coat en el lugar, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Noten, cuando haya de mudarse el campamento, o sea, estaban, recuerdan, eran peregrinos, estaban pasando a través de ese desierto. Bien, Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de las pieles de los tejones, y le pondrán sus varas. Todo aquello, más adelante, versículo 16, hemos estado viendo en general aquello que tenía que ver con lo de los hijos, de los levitas particularmente. Pero venimos aquí al versículo 16. Pero, a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Unos llevarían, vamos a decir, el mobiliario. Los levitas habrían de llevar el mobiliario, todo lo concerniente a las piezas del tabernáculo, todos los componentes del tabernáculo. Eso eran los levitas en general. A cada cual se le habría de asignar algo en particular. Todos eran levitas, todos habrían de funcionar. Pero cuando viene a los sacerdotes, como en este caso particularmente Eleazar, note el cambio. Dice, pero, ¿qué habría él de estar llevando? No el mobiliario, sino las cosas que se usaban en el mobiliario. Tres clases. Estaban los levitas, que era la tribu en general, y ellos servían en cualquier capacidad que se le encomendara, pero siempre ayudando a movilizar el tabernáculo, a instalarlo, a removerlo en ese proceso. Y los sacerdotes, en este caso los hijos de Aarón, habrían de ocuparse en este caso de aquellas cosas que se usaban como en el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos se habrían de ocupar de esta clase de labor, levitas y sacerdotes. Pero venimos entonces también a aquello que tenía que ver con la parte máxima, pudiéramos decir, o sea, el lugar santísimo. Esto pudiéramos verlo ya sea en el libro de Números, pero más que nada quisiera dirigirme con ustedes aquí al libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos. En el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Más directo. Está el mobiliario llevado por los levitas. Están las cosas santísimas llevadas por los sacerdotes. Pero tenemos un paso más en todo esto. Y es lo que vemos aquí en el capítulo 9, versículo 7. Versículo 6, disculpe. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran ¿quiénes? Los levitas, sacerdotes, continuamente para ofrecer, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo, y en la tercera parte, la tercera clasificación de aquel orden sacerdotal, levitas, todos formaban parte de la tribu de Leví, pero habían órdenes. los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Recuerdan aquella mitra sobre la mente del sacerdote? Para que el Señor pudiera tener gracia sobre él. Noten, no era solamente por causa del pueblo, sino dice aquí aún en el versículo 7, aún por los propios, los pecados propios de ignorancia del propio sacerdote. En síntesis, una tribu, pero tres cargos distintos, consecuentemente tres órdenes distintas. La mayor parte habría de servir en las cosas del tabernáculo. Los sacerdotes habrían de estar ministrando en aquellas cosas que tenían que ver con lo que se usaba dentro del tabernáculo, las cosas antiguas. Y el sumo sacerdote, solamente una vez al año, habría de entrar en el lugar santísimo. Dicho todo ello, quisiera venir por favor aquí a Ezequiel 44 una vez más. Decir entrar al lugar santísimo es una cosa. Ezequiel 44 nos da una más amplia exposición de qué es lo que acontecía al entrar al lugar santísimo. Dice aquí en el capítulo 44, versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis santidades. ¿Ven la diferencia? La diferencia a lo que menciona anteriormente a eso, lo cual tiene que ver con el servicio a la casa. Yo creo que ustedes ya conocen todos los versículos. Los versículos anteriores al 15 habla acerca de los levitas en general. Habla acerca de los otros sacerdotes. Otros órdenes, levitas y sacerdotes, los que velaban en la casa, los que guardaban la casa, aquellos que servían en la casa. La diferencia entre una cosa y la otra está en que uno no es lo mismo servir a la iglesia de Dios que al Dios de la iglesia, por así decirlo. No es lo mismo. Ahí está. Tres órdenes sacerdotales dentro de la tribu de Leví: levitas, sacerdotes y el sumo sacerdote. Aquí mismo donde nos hallamos, en el capítulo 44, quisiera que vieran esto, por favor, porque habían dos áreas muy particulares en las cuales el Señor usaba al sacerdote. Dos áreas a esta clase de sacerdotes. Aquí en el capítulo 44, versículos 23 y 24. Continúa hablando acerca de esa clase de sacerdocio. Y enseñarán, la primera, ¿qué es lo que hacían estos sacerdotes? Santidad a Jehová, y enseñarán a mi pueblo. ¿Recuerdan Levítico capítulo 10, versículos del 8 al 10?
para enseñar a mi pueblo cuando sepan discernir. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Versículo 24. También serán jueces. El espiritual juzga todas las cosas. Él no es juzgado de nadie. Pueden ver a lo que nos referíamos en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. El espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos juzgar, podemos discernir. Dice pues, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, pero no como quieran. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo, etc. El libro de Levítico, que decimos, hermano, que hay al respecto. Un hombre, estaba Leví, estaba todo aquello que tenía que ver con Levítico, la implicación de ello, ese llamado del Señor para ser uno con él. Estaba aquello que habría de vestir, aquello que habría de ser, que los levitas y particularmente el sumo sacerdote fueran distintos al resto del pueblo. Las vestiduras sagradas, habría de haber aquello que tenía que ver con santidad a Jehová. Y finalmente, en esa tribu habrían de haber tres distintos niveles, llámele una jerarquía si así lo desean. Habría de haber un orden, habría de haber un gobierno en esa clase de tribu. Comenzamos en esta mañana diciendo, nadie toma para sí esta honra. Concédame antes de venir a la conclusión aquí, la cual va a ser en Romanos 11, pero quiero que vean esto aquí en Números, por un instante nada más. En Números, en el capítulo 16. Algo que por años el Señor lo ha puesto de una forma muy especial en mi corazón. Estas palabras. Números 16. Versículo 3, Coré y los suyos reaccionaron contra Moisés, como ya habíamos mencionado eso anteriormente. Después de humillarse delante del Señor, versículo 9, estas palabras, esa pregunta que le hacía Moisés. Os es poco. ¿Les parece poca cosa el honor, la honra que habéis recibido de parte de Jehová? ¿Les parece cosa insignificante que están ahora como políticos tratando de alcanzar una plataforma mayor o un lugar superior? ¿Os parece poco? Que hayáis sido llamados levitas, que hayáis sido llamados a ser uno con él, para servirle. Dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Sí, son creyentes igual que los demás, pero el Señor les ha dado un privilegio grande. Os ha llamado. ¿Les parece poco ser llamados levitas? Llamados a él para que le sirva. Ante esa pregunta, aquí en Romanos, en el capítulo 11, Romanos capítulo 11, para así terminar, el apóstol Pablo tenía solamente una palabra. Tenía solo una declaración acerca del ministerio. y es aquella que dice en el versículo 13. Porque hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, a los gentiles, y esto es lo que yo hago. A mí no me parece poca cosa. Para mí el ministerio yo lo honro, porque es una honra haber sido llamado por el Señor. Nadie toma para sí esta honra. Bueno, Coré y los suyos habían sido llamados. Ellos no la tomaron. No tomaron para sí esa honra. Ellos fueron llamados legalmente por el Señor, dignamente por el Señor. Pero aún después de haber sido llamados, ciertas ideas comenzaron a pasarles por la mente quizás, y quizás empezaron a aspirar para algo que el Señor les había llamado. Hay un orden. Está el sumo sacerdote, están los sacerdotes y está el resto de los levitas, y todo es un honor ser llamado por el Señor para servirle. Uno no se pone, a uno lo constituye. Es un honor. Y Pablo decía, yo solamente hago una cosa con ese honor. Yo lo honro. Yo honro ese honor. Yo honro ser un siervo del Señor. Yo honro esa posición, ese llamado. De ser uno con Él, de haber sido llamado a Él y de ser llamado para servirle en aquello que a Él le plazca usarme.